Vamos a meternos en el tema del día, si les parece.
Sí, porque nos están esperando.
Tal cual. Bueno, la droga es una forma de esclavitud en un país que se dice independiente. Hay una esclavitud por la droga. Esto lo dijo hace unos pocos días el padre Pepe Di Paola, párroco en el barrio La Cárcova, en José de León Suárez, referente de lo que hoy es una red que trabaja en un montón de lugares de la Argentina para sacar a los chicos de la droga. Una red que comenzó en una parroquia, en una villa porteña con el nombre de Hogar de Cristo, que ahora va a salir en peregrinación nacional para hacer visible esto que algunos quieren ocultar, para invitarnos a todos también a que nos comprometamos en la lucha contra esta esclavitud que viene con la droga, con las adicciones. Saludamos al padre Pepe Di Paola. Padre Pepe, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan ustedes? Un gusto escucharlos, che.
Padre,
Buen día, padre, gracias por esperar.
Sí, sí, perdón, tal cual. Padre. Bueno, gracias por la paciencia, padre.
Me iba interiorizando de ese tema como es recurrente, ¿no? Lo de los casinos y el juego online y todo. La verdad que nos hemos hablado como comisión de adicción hace tiempo y bueno, a la larga estos intereses tan grandes van metiéndola en todos lados, ¿no?
Uh-huh, así es. Padre, hablamos del problema de las adicciones y de todo lo que hacen allí en el Hogar de Cristo, ya en todo el país, para sacar a los chicos de estos problemas. Pero empecemos un poco cronológicamente. ¿Qué recordas de aquella etapa fundacional del Hogar de Cristo en la Villa 31 de Retiro? ¿Qué te dijo entonces el Cardenal Bergoglio? ¿Te acordás?
Mira, en sí empezó en la Villa 21 de Barracas.
21, mira, claro.
Lo que pasa es que la información salió mal. Yo siempre dije que cuando estábamos en la 21 que teníamos que llamarnos 22 para que no se confunda.
Bien hecha, bien
porque yo era párroco de la 21 de Barracas.
Claro, bien.
Y es en un momento, vos sabés que estábamos junto a otros trabajando el tema de las adicciones, pero bueno, fue la época en donde el Paco fue muy fuerte, irrumpió en la sociedad argentina, en los barrios populares. Entonces las respuestas del Estado eran bastante pocas y muy difíciles de llegar a conseguirlas. Entonces tomamos la decisión de empezar con este abordaje en el mismo territorio, en la misma villa, darle el primer paso. Y bueno, fue que teníamos dos parroquias, una la partimos al medio literalmente y armamos el Centro San Alberto Hurtado, que es el fundador de los Hogares de Cristo en Chile, y utilizamos el nombre porque leíamos mucho la espiritualidad de Hurtado y bueno, pensamos que era por ahí donde teníamos que comenzar esta tarea de recuperar a los chicos, ¿no? Y vemos a medida que fue creciendo la complejidad, porque no era solamente que se dejen de drogar, sino cómo lo acompañamos en todos los problemas que los chicos tenían, ¿no? Y así que estos fueron años de aprendizaje, te diría también, en cómo íbamos consolidando una propuesta más sólida. Y bueno, de hecho después fue extendiendo, como decías, en todo el país. Y bueno, esto de la esclavitud es justamente lo que dijo Francisco en aquella época, nuestro obispo Bergoglio, en la homilía de la inauguración del Hogar de Cristo, ¿no? O sea, se nos dice, decía él, que se nos enseña en las escuelas que somos un país libre, que se abolió la esclavitud, pero hay una esclavitud que se mantiene, se hace ya como parte del paisaje y que realmente condiciona la vida de muchísimos argentinos, ¿no?
En un ratito vamos a estar hablando con Pablo Vidal acerca de un estudio que han hecho ustedes, que han impulsado desde los propios Hogares de Cristo allí, sobre la situación, la vinculación que hay también entre las adicciones y las vidas que se viven en situación de vulnerabilidad. Por eso quería, antes de esto, padre, preguntarte cómo va a ser la peregrinación. Contanos cómo surgió la idea, por dónde van a empezar.
Mira, la peregrinación surgió como ahí del mismo grupo que formamos parte de una comisión grande, de la familia grande del Hogar de Cristo, y bueno, La idea era, ¿cómo celebramos los 15 años? ¿No? Y dijimos, bueno, siempre nos juntamos para cada cumpleaños, menos en tiempo de pandemia, en Luján. Porque como que la madre Luján nos congrega y nos hace... Y la capilla donde empezó el barquito también se llamaba Luján. Y fue así que se pensó en un recorrido por todo el país, visitando cada centro barrial, o sea, cada centro en donde se trabaja, se comparte, se cuida, lugares de dolor de la Argentina, en donde está presente esta vida de iglesia que acompaña y va restituyendo derechos, ¿no?, de a poco a las personas vulneradas. Y bueno, ese recorrido empezó el 7 de agosto recorriendo Capital y Gran Buenos Aires, que es donde más centros hay, y ahora el domingo tenemos el lanzamiento nacional en el Luna Park, que es un símbolo nacional también el Luna Park, entonces vienen algunos curas del interior también como representando a los lugares del interior, y empieza después la peregrinación a Luján. Seguimos recorriendo el AMBA, y el 1 y 2 de octubre, la peregrinación a Luján, y nosotros vamos con el lema Ni un pibe menos por la droga, que es el lema de la peregrinación, y empieza a recorrer todo el país, primero por el NEA, después el NOA, la región centro, y después va hacia la Patagonia, volviendo por la provincia de Buenos Aires. Llegando en marzo del año que viene, donde se cumplen 15 años del Hogar de Cristo y 10 años del papado de Francisco. Entonces vamos a celebrar el 11 y 12 de marzo en Luján, las dos cosas juntas.
Padre, van a pasar por Córdoba, así que vamos a esperarlo, estarán por acá, me imagino.
Exacto, y el lema Ni un pibe menos por la droga, creo que es importante destacarlo, hace que nos incluya a todos, ¿no? Y esto, por lugares por donde pase, desde la persona que a lo mejor dice, yo no sé qué hacer, bueno, puedes rezar. Otra puede colaborar porque es médico, porque enseña fútbol, porque hace un taller de cultura, desde una radio, desde todos pueden dar una mano en esto. O sea, si hay algo que señala el Hogar de Cristo, es que la comunidad es la que hace que ese chico pueda realizarse en la vida. Entonces el chico adicto que se va recuperando gracias a una comunidad organizada. Y en ese aspecto, todos tienen la posibilidad de trabajar, tanto en prevención como en recuperación.
Bien, padre. Te quiero volver a preguntar esto porque, bueno, por ahí no somos conscientes, ¿no? Sigue existiendo este problema y sigue creciendo, ¿no? Respecto de la iniciación de los jóvenes en la droga, aumenta cada vez más cuando, por ejemplo, no hay mucha esperanza de futuro, hay cada vez menos trabajo o es cada vez más difícil conseguir el pan de cada día.
Y yo creo que son todos factores que van ayudando, ¿no? O sea, van, además del deterioro que se da después de la... El deterioro social también, esto de que se hace casi normal el uso de la marihuana. Fíjate la irresponsabilidad de tantos dirigentes argentinos que hablan de legalizar. Realmente no tienen ni idea de lo que pasa en los barrios populares. Yo creo que a los jueces, a los funcionarios, habría que pedirle que por lo menos vayan 6 meses a vivir o a estar en hacer una guardia en los barrios. Pues muchos de ellos te van a decir que sí, que lo hicieron hace 30 años, o lo hacen cuando van de visita a un lugar y están 10 minutos.
Un ratito.
Pero estar en los barrios populares, donde los chicos día a día están jugándose la vida, hay que estar. Y eso es lo que falta a la dirigencia argentina. Entonces, por un lado está, sin duda, el tema económico, pero también está lo que reciben a través de los medios, así de los grandes medios nacionales, de privados, también estatales. Yo creo que es muy importante que la dirigencia argentina hable de temas que sabe. De esto no sabemos, en general, ¿no?
fuerte.
Padre, en la experiencia que ustedes tienen del acompañamiento a jóvenes con la droga, ¿está solo relacionado con barrios populares o en la experiencia que ustedes tienen que es un flagelo que ustedes perciben que también se da en otros ámbitos? Digo esto porque a veces suele aparecer una especie de estigmatización de respecto a quienes viven en barrios populares.
Mira, nosotros empezamos en los barrios populares, porque vemos que son lugares en donde hay menos posibilidades de desarrollar, porque no hay condiciones, ¿no? Por ahí, desde el punto de vista de la capacitación, desde el punto de vista de dónde se vive, de los problemas con la justicia, qué sé yo, tantas cosas que atraviesan la vida de los barrios que lo transforman muchas veces en marginalidad. Ahí está puesto el corazón del Hogar de Cristo. Después, evidentemente, surgen en algunos lugares que son ciudades y son el Hogar de Cristo se abre a otras personas que a lo mejor son de clase media, pero el corazón del Hogar de Cristo está puesto en los centros barriales, pero no se cierra, o sea, así nació, pero no significa que no existan otras posibilidades que se den en otras situaciones de condición social, ¿no? De hecho, hay varios que tenemos centros barriales en lugares de tránsito, ¿no? Puede ser, yo lo tengo en la estación León Suárez, está en la Catedral de San Miguel, hay otro, no sé, en distintos lugares en donde el público puede variar, ¿no? Pero evidentemente que la lógica parte de la comunidad de los barrios populares.
Padre, vos mencionaste allí varias veces la comunidad. Parte de esa comunidad son los jóvenes que se van recuperando. ¿Cómo es su integración y colaboración dentro de ese gran proceso de recuperación con respecto a los nuevos que van ingresando?
Sí, eso es fundamental. Nosotros vemos que los chicos que van saliendo se convierten en los mejores portadores del mensaje. También entienden mucho mejor la situación y la realidad que está viviendo el otro. Así que se transforman en verdaderos apóstoles y, yo te diría, protagonistas de lo que va realizando el Hogar de Cristo. Entonces, muchas veces las miradas de ellos nos interesan muchísimo, como así las responsabilidades que le vamos dando. Y nos ayudan a organizar cada centro barrial, sin duda.
Padre, van a presentar el 4 de septiembre, según entiendo, allí en el Luna Park, esta peregrinación nacional.
Así es como un lanzamiento nacional que quisimos hacer como también un acto acá del AMBA y con una proyección nacional, pensando que después de la peregrinación ya vamos a estar casi a un mes, el 4, en donde ya va a estar en Gualeguaychú la imagen de la Virgen y realizando su recorrido. Entonces, nos pareció oportuno que ese acto sea justamente proyectar hacia el país esto. Y este lema que, como te decía, a través de Cáritas, las personas pueden engancharse y pueden, con sus datos, apoyar esto que queremos, una sociedad donde no haya pibes que mueran por la droga, ¿no? Entonces, queremos una sociedad con esperanza y para eso es muy importante engancharse. Yo creo que el lema marca una decisión de que todos pueden participar. Esto va más allá de qué partido político son, más allá de qué club de fútbol son, más allá de cualquier cosa que pueda separar. Yo creo que es uno de los temas que podrían llegar a unir, porque como un buen argentino, como alguien que tenga un corazón realmente realmente abierto, esto le tiene que impactar.
Padre Pepe, gracias. Gracias por todo lo que haces, por seguir trabajando en esto, ¿eh? Yo me acuerdo muy bien cuando recibiste amenazas de muerte, tuviste que dejar un tiempo ahí la parroquia, anduviste por Santiago del Estero, pero bueno, ahí estás. Así que gracias por el testimonio que también conmueve y alienta. Gracias.
Gracias a ustedes y por todo lo que hacen a través de la radio. Realmente es una voz que hace falta. Así que les agradezco yo a ustedes.
Gracias.
Abrazo, padre. Bueno, como decía también el padre Pepe, el vínculo con Cáritas de los Hogares de Cristo está dando frutos. Allá por el año 2016, que fue como un poco por iniciativa de Monseñor Oscar Ojea, que hoy es el actual presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, pero en aquel entonces era el responsable de Cáritas. Bueno, esta organización que se encarga de organizar la solidaridad de la Iglesia, decidió que había que tener un área dedicada a la problemática de las adicciones y coordinar esa acción con los Hogares de Cristo. Porque, claro, la problemática está también muy vinculada a las situaciones de vulnerabilidad que se generan por la pobreza. Vamos a sumar a esta conversación a Pablo Vidal, que es coordinador de la Familia Grande Hogar de Cristo y también del Área de Desarrollo Humano Integral de Cáritas Argentina. Pablo, gracias por el contacto con Radio María. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Buen día.
Un gusto compartir un rato con ustedes.
Bien, Pablo, ¿tienen los resultados ustedes de un estudio hecho a partir del Hogar de Cristo que ha medido un poco el impacto de las adicciones en personas en contexto de vulnerabilidad? ¿Lo tenés por allí a mano o te acordás de alguno de los datos?
Sí, me acuerdo justo un rato antes de la pandemia quisimos mostrar el impacto que tiene el efecto de las drogas en ambientes, bueno, como las barriadas nuestras, y cómo empeoran las situaciones de las personas y sus comunidades, ¿no? No solamente que ya estaban varios antes de consumir en una situación precaria habitacional, que ahí en ese momento decíamos alrededor del 40%, y pasaba, una vez que entraban al consumo, su situación habitacional empeoraba en un 80%, 90%, quedando en situación de calle, sin tener casa, ¿no? Porque el consumo lo que te va realizando es que, bueno, uno vende su casa, pierde su trabajo, pierde sus vínculos. Y lo otro también era, que nos sorprendía, es cómo crecen las amputaciones, los traumatismos, productos de estar en situación de calle, que uno se corta revolviendo la basura o en una pelea estando en la calle en consumo. Bueno, esos traumatismos aumentaban el 140% desde antes de una persona que estaba en consumo, y estando en consumo lograba ese impacto. Lo que nosotros queríamos mostrar con ese estudio era lo necesario de también trabajar en lo preventivo, en lo asistencial, y poder mostrar al Estado también y a la sociedad que dejar esta bola de nieve crecer, por así decirlo, también le trae mucho más gastos al Estado, ¿no? Uh-huh. A veces lo que nos pasa a nosotros es que lo que hacemos ellos lo ven como un gasto del Estado, y es decirle, no, justamente con esto te estamos abaratando los costos, hay que invertir más en este tipo de dispositivos y más en experiencias preventivas que ayudan a alivianar también todos esos costos económicos que tiene para toda la sociedad. Uh-huh.
Leía también que más de la mitad de las personas que encuestaron allí, que están vinculadas con adicciones, perdió la libertad, o sea que terminó preso o fue detenido en algún momento, que el consumo duplica o triplica la presencia de enfermedades como el HIV y la tuberculosis, entre otros graves inconvenientes. Bueno, ¿cuánto mal hace la droga? Y sin embargo, Pablo, vemos que desde el Estado algunos están incluso diciendo que hay que despenalizarla, ¿no? Al menos la marihuana, que sabemos todos que es la puerta de ingreso a otras drogas más duras.
Sí, exactamente, porque Sí, a nosotros nos preocupa mucho eso porque además son discusiones generalmente y reflexiones de personas que no visitan los barrios.
Claro.
¿No? Porque cuando uno va a cualquier barrio, a cualquier ciudad y habla con la gente, con las comunidades, el dolor de las adicciones es de los dolores principales que te traen esa comunidad, ¿no? Porque no conocían a esos chicos y esas chicas de chiquititos y ahora los ven en consumo y angustiados por la vida, o porque tienen a su propio hijo o pareja en problemas de consumo. Y es una desesperación, es un grito enorme en nuestras comunidades como uno de sus problemas principales. Entonces, yo creo que a nosotros nos hace pensar de que, bueno, hay mucha gente que no conoce estos dolores y también que no conoce que hay una esperanza, ¿no? Porque también lo que a veces se fue generando como en la sociedad, que una persona que consume, que está en la calle, es como que ya está perdido, se dice. Pirulito ya está perdido, o es un muerto en vida, ¿no? A veces se escucha, o que no hay salida. Y nosotros del Hogar de Cristo queremos mostrar, mismo en la peregrinación, no sé si lo contó Pepe, van a viajar varones y mujeres que se recuperaron de las adicciones y que con su testimonio de que, bueno, hay un camino posible y que hay esperanza. Y ahí me gustaría hacer una nota más, si me permitís.
Sí, por supuesto.
Que ahí cuando hablábamos de las estadísticas, hay una que no la logramos reflejar en ese estudio, como salió, pero es la soledad que va produciendo todo esto, ¿no? Uno cuando se encuentra con una persona que consume, aunque esté viviendo con su familia, aunque esté parando en algún gauchito Gil de nuestra Argentina con otras personas, vos le preguntás y está, se siente sola o solo. Y ahí nosotros como iglesia tenemos algo muy grande para aportar que sabemos hacer muy bien desde hace muchos años, que es el hacer comunidad, el hacer familia, ¿no? Yo creo que ahí nosotros tenemos algo para aportar en este mundo que nos va aislando más, que hace que cada uno mire su propia vida y se olvide de los que están en el costado, ¿no?
Pablo, por allí, en algún lugar de la Argentina donde todavía no hay Hogar de Cristo y sí hay necesidad de atender estas situaciones de soledad, de adicciones, de dolores, hay alguien que está escuchando y puede generar o tener interés en sumar y ver cómo puede abrirse o habilitarse un Hogar de Cristo, a dónde se puede comunicar, está esta posibilidad, hay un acompañamiento a quienes tienen la intención de llevar adelante, por ejemplo, esta obra.
Sí, y como vos lo dijiste muy bien al inicio, que es un tema nuevo para nosotros como iglesia, que es esto de que Cáritas Argentina desde el 2016 armó un área para justamente impulsar estos centros barriales o estos hogares de Cristo en todo el país. Nosotros antes de ingresar a Cáritas para tomar dimensión eran alrededor de 30 centros barriales que decíamos que estábamos dando vueltas, que la mayoría eran acá del AMBA. Y una vez que ingresamos a Cáritas y Cáritas lo tomó como una respuesta propia, esto creció rápidamente en todo el país y hoy somos más de 220 más o menos que estamos dando vueltas. Así que el que esté escuchando ahí, le diría que hable con su Cáritas para ver cuáles son los caminos para, o con su sacerdote de la parroquia o su comunidad o el obispo, que quieren empezar a hacer esto y que se comuniquen con Cáritas Argentina. Cualquier cosa, mi mail no es muy complicado, es pablovidal@caritas.org.ar, para empezar a hacer un camino, ¿no? Que esto también me gustaría aclararlo, de que no es alguien por sí solo que va a poder resolver este problema, sino que tiene que ser una comunidad parroquial, ¿no? Que se hace lugar para responder a este desafío de la época, ¿no?
Bien. Nos pregunta Adriana Romero si el espacio de ayuda a adicciones es solo para chicos o hay también para personas mayores. Bueno, una pregunta en general, no sé si eso depende de cada hogar de Cristo. Pablo, ¿qué podemos responderle?
Mira, justamente el lema que para nosotros se terminó siendo un método de trabajo, ese lema que nos inició Bergoglio en su momento, que es el recibir la vida como viene, tiene que ver con no poner ningún filtro de nada. Bien. No poner filtro de edad, no poner filtro de si venís con hijos o sin hijos, sino que a todo el que viene lo vamos a recibir, acompañar y ponerle el cuerpo. Así que es abierto a todos.
Perfecto, hay que acercarse nomás.
Exacto.
Exacto. Bien.
¿Tenemos un audio, sí,
Para compartir un testimonio?
Escuchamos. Buenos días, Radio María, y a todos los oyentes. Hoy el tema es muy importante. Mi nombre es Bernardo y estoy trabajando hace algunos años en la Fazenda de la Esperanza de acá de Argentina, en Carué. Y es muy cierto lo que dice Pablo en cuanto a la problemática. Nos toca a nosotros recibir a los muchachos y a las chicas que buscan ayuda y que todavía están en condiciones de pedirla. Y sí, a veces nos topamos con algunas personas de algunos lugares, de algunos municipios, de algunas entidades, preocupadas por integrar dispositivos de prevención o por lo menos también de dar una ayuda rápida, ¿no? Así que en ese sentido nos hemos sentido acompañados en esta región por varios municipios. Pero también nos encontramos con otras personas, concejales, gente de consejos deliberantes de algunas comunidades, que de repente se encuentran con no saber qué hacer para poder generar algo, ¿no? Porque no hay, de repente, en algunos lugares tampoco intención política de solucionar. Entonces, hay una realidad muy variada. Mientras tanto, trabajamos desde acá para poder brindar a quienes buscan ayuda un espacio de contención y de posibilidad de hacer un cambio de vida basados en el trabajo, en la espiritualidad y, por supuesto, en la convivencia, en la fraternidad. Un abrazo grande para todos y para todos decir también que siempre hay un camino de esperanza. Paz y bien.
Compartíamos el testimonio de Bernardo de la Fazenda de Carué y también este otro mensaje que nos llega, Pablo. Buen día, es infinitamente mejor trabajar con grupos de niños y jóvenes para que no consuman, que tratar que dejen de consumir, ya que los riesgos que corre un adicto y su familia son muchos. Se puede salir, pero es mejor no entrar. Lo digo con conocimiento de causa. Soy madre de un adicto recuperado, nos dice Moni, desde Tres Arroyos. Pablo, ¿sabes bien si el Hogar de Cristo también trabaja con la prevención?
Sí, no sé si lo nombró Pepe, pero para nosotros el Hogar de Cristo es una respuesta que nace de una parroquia, ¿no? Como una respuesta parroquial. Y así como está el Hogar de Cristo, que se dedica más a la asistencia, por así decirlo, para nosotros en todas nuestras parroquias tiene que ir unido a todo lo que es lo preventivo, que para nosotros son las 3C, ¿no? Capilla, club y colegio, ¿no? Clubes parroquiales como método preventivo de armar identidad, familia, comunidad, hablar los temas alrededor del deporte, los colegios, los apoyos escolares, lo educativo también como desarrollo para las personas y las capillas como lugar de los jóvenes para encontrarse, para la murga, para la misa, para la iglesia, para el grupo misionero. Esas tres patas te diría que en la mayoría de los hogares, hasta te diría que es donde más gente participa. El Hogar de Cristo es donde menos gente participa, por suerte, y es realmente un trabajo que va muy de la mano desde una mirada parroquial, ¿no?
Tanto que hacen, Pablo. Pensaba también un poco en esto. Cómo se ha ido integrando y si tiene más allá de esto que decíamos, ¿no? Con Cáritas, que a través de Cáritas se están abriendo también en otros lugares. ¿Hay alguna otra línea de trabajo con Cáritas desde el Hogar de Cristo?
Mira, este año el área de adicciones se unió con otras dos, tres áreas que la verdad que venían muy unidas. Es más una formalidad porque se estaba dando de hecho, que tiene que ver con la generación de trabajo, la construcción de viviendas y la integración de los barrios populares. Porque cuando uno viene trabajando en adicciones, una de las trabas más fuertes que se nos presentan es que es por ahí logramos que el pibe o el varón, la mujer, deje de consumir, pero si no consigue trabajo, no
Claro.
consigue una vivienda, nada, es una frustración enorme.
Claro.
Entonces se nos hace obligado, digamos, porque esto es un desarrollo en el tiempo, en generar y soñar emprendimientos, cooperativas, formación de oficios, ¿no? En desarrollar todo lo que es el mundo laboral para volver a insertarlos, por así decirlo. Y la construcción de viviendas, que es un programa histórico de Cáritas, de poder acceder a una vivienda, ¿no? De tener un lugar, tu casa, donde vivir, estar tranquilo. Y la integración de los barrios, que es, bueno, ¿cómo estás? Barrios populares, villas, asentamientos, hacer que formen parte de las ciudades, ¿no?
Así es, para
Bien.
ocupar la cabeza, el corazón, las manos, es muy importante.
Sí, aquí en Córdoba, el padre.
Viola, Pablo Viola.
No, se me ha ido.
Mariano
Mariano también, ahí
Mariano, el
está,
padre
gracias,
Mariano.
Tincho. Realmente trabaja mucho en ese sentido, ¿no? Ofreciendo, generando trabajo y trabajando él también ahí con los chicos. Pablo, antes de despedirte, ¿todavía está vigente esta campaña de recolección de firmas con el lema Ni un pibe menos por la droga?
Sigue vigente y mismo va a estar abierta durante toda la peregrinación. O sea, durante toda la peregrinación, ahora lo estamos haciendo de forma virtual, pero en cada ciudad queremos salir a juntar firmas en las plazas. Justamente el sueño que tenemos es poder mostrarle a la sociedad de que este dolor y este grito de Ni un pibe menos por la droga es un grito de muchos argentinos y argentinas, ¿no? Sobre todo porque vos al inicio decías esto de, bueno, algunos piensan en la despenalización, legalización de las drogas y en decirle, che, todos estos argentinos estamos en desacuerdo con esto, que necesitamos capilla, clubes, colegios, ¿no? Desarrollo de trabajo. Así que va a estar abierta hasta el 12 de marzo, va a ser una campaña que esté abierta y soñamos por lo menos en llegar al millón de firmas.
Bien, y solo basta entrar a la página web de Cáritas y allí se puede firmar, ¿verdad? Digo esto porque a lo mejor nos quedamos, che, yo no puedo hacer nada. Bueno, aunque sea la firma
Firmada.
poner allí, ¿verdad?
Exacto, es caritas.org.ar/ni un pibe menos. Y ahí aparece ahí el pequeño formulario para firmar.
Bien, buenísimo. Bueno, van llegando algunos testimonios. Nos dicen por acá, mi hijo toma drogas, empezó fumando porros a los 14 años y después marihuana, no se deja ayudar. Hoy tiene 22 años, trabaja, pero tiene eso. Me dice que la marihuana es legal, que la mayoría consume. No encuentro la forma de ayudarlo, ¿no? También pasa esto, ¿no? Que muchas veces los chicos no quieren y como que es común ir a una fiesta, una juntada y se consume.
Lamentablemente sí, es cada vez más común. Pablo, ¿ustedes tienen una especie de respuesta inmediata a esto o se sugiere en todo caso llamar a estos teléfonos, a estas líneas que buscan dar una respuesta inmediata de forma gratuita?
Bueno, están esos llamados, digamos, que intentan resolver en lo inmediato, pero lo que hay que hacer es empezar justamente, bueno, lo que decían ustedes, de sensibilizar con estos temas a la sociedad y empezar a desnaturalizar ciertas cosas que hoy están pasando en la sociedad, ¿no? Que es un gran trabajo de todos, de poder hablar de este tema, de comunicarlo, de preocuparnos por el otro, como hizo esta madre, que lo haga su amigo, con quien trabaja, porque digamos, es un tema que lo tenemos muy naturalizado y que, bueno, es un gran trabajo de sensibilizar a la sociedad con este tema, de que es un tema grave para nuestra sociedad.
Pablo, te agradecemos muchísimo por el testimonio, por tu trabajo allí, de todos los que están en Hogar de Cristo, en Cáritas también, tan necesario. Gracias por la esperanza, gracias por invitarnos también a comprometernos en esto. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo, muchas gracias a todos y bueno, contamos con su acompañamiento a lo largo de esta gran caravana de la esperanza.